El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Entregamos el resto de esta reunión a ti. No hemos venido, Dios, porque no teníamos otra cosa que hacer. Hemos venido porque queremos escuchar de tu palabra. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes. Ponemos nuestra voluntad en escucharte. Gracias, Dios. Yo te pido que tú me ayudes, que me des fluidez de palabra, de pensamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo empecé hace algunas semanas un estudio, unos pensamientos sobre el libro de Daniel. Y vamos a seguir. Tenemos dos más y luego dejamos a Daniel para que descanse un tiempo, ¿no? Pero hemos estado hablando acerca de Babilonia, comparando Babilonia de aquel día. O como comparándolo con nuestro día de hoy, la filosofía de egoísmo, la filosofía de ponernos primero que cualquier otra persona, y comparándolo un poco, viendo los paralelismos entre los dos. Y esta tarde vamos a ir a Daniel 5. Ahora, ya han pasado 30 años entre Daniel 4 y 5. 23 años desde que Nabucodonosor ha muerto, 4 gobernantes entre estos capítulos, y ahora tenemos a Belsasar. Él dice hijo, pero realmente era nieto, y sabemos que en la antigüedad era común llamar a un nieto hijo, especialmente si él seguía en pasos del abuelo, si él tomaba el reino, ¿no? Llegamos en capítulo 5 de Daniel, versículo 1, a una fiesta que el rey Belsasar estaba haciendo, un gran banquete. Y estos, los babilónicos tenían un sentir falso de seguridad. Tenían murallas dobles, altas, alrededor de su ciudad. Y también tenían almacenada comida para 20 años. Entonces, ellos sabían que los medos estaban cerca, pero estaban muy tranquilos. Entonces, o por lo menos así lo querían. Tú sabes, a veces es mejor, dices, bueno, pues mejor morir en fiesta que morir llorando, yo qué sé. Pero entonces el rey hizo una gran fiesta, un banquete. Quizá lo hizo para mostrar que él estaba muy tranquilo, que no sentía, que no estaba preocupado en absoluto, ¿no? Pero esa misma noche, pues iba a caer su reino. Daniel 5:1. Si queréis ir ahí, tenéis vuestras Biblias. Es bueno traer tu Biblia, porque te empiezas a familiarizar con la palabra de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de un mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Nos podemos reír, pero yo creo que un poco normal, ¿no? Si tú estás ahí y de repente un mano empieza a escribir en la pared, pues también nos daría un susto, ¿no? Entonces, punto número uno. Este rey Belsasar hizo el grave error de tratar con lo santo como si fuera algo inmundo. como si fuera algo normal, como si fuera algo perverso. Vamos a repasar de dónde vinieron esos utensilios de los que estamos hablando en Daniel 1. En Daniel 1, 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, hasta ahora, parece que los vasos que habían traído del templo de Dios estaban almacenados en la casa del tesoro. Belsasar tuvo la gran idea. Bueno, dice que estaba bebiendo, y yo creo que pues pusieron eso para que supiéramos que estaba bebiendo de verdad, ¿no? Que estaba bebiendo. Y quizá por eso tuvo el valor y la locura de hacer lo que hizo. Estaban almacenados en la casa del tesoro, pero él tuvo esa idea de que alguien fuera a sacar los artículos santos del Dios de Judá. Y fue una equivocación bastante gordo, ¿no? Lo que él estaba tocando y usando como algo normal, algo corriente, no era algo normal, no era algo corriente. A ver, ¿qué eran esos vasos? Vamos a Levítico 8:10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. En la Biblia de las Américas dice: y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Que es una palabra quizá más fácil para mí, por lo menos, entender que santificar, consagrar. Los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlos. Cada artículo en el tabernáculo fue ungido, fue consagrado. Ahora, la palabra hebrea ungir es masía, y siento que no lo tengo, que no tengo PowerPoint, porque ahí podríamos ver que en esa palabra parece mucho aparece la palabra Mesías. ¿Qué es Mesías? El ungido, ¿no? El ungido de Dios. Todo lo que tiene que ver con la adoración, con el ministerio a Dios, es algo ungido. Segundo de Crónicas 7:16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Ahora estamos, ya no estamos en el tabernáculo, estamos en el templo. Y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La Biblia de las Américas dice: pues ahora he escogido y consagrado esta casa. Para que mi nombre esté ahí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Escojo y consagro, dice el Señor. Dios estaba asegurando a Salomón que cada utensilio, cada cosita que se iba a usar en el templo, los vasos, todo, estaba ungido con la presencia de Dios, ¿no? Dios con su presencia aseguraba a Salomón que había escogido ese templo para morar. La palabra hebrea consagrar es kadas, quiere decir declarar limpio. Dices, esto está puro, esto está limpio. Y cuando Dios santificaba algo, lo declaraba limpio, lo trataba como santo, ¿no? Declaraba, esto no es algo normal, esto no es algo que usas para todos los días, esto es algo apartado, consagrado, santificado para Dios. Ahora, Belsasar tendría que haber estado bastante ebrio, como habíamos dicho, y con mucha cara para que se le ocurriera decir, mira, oye, ¿por qué no sacamos esos vasos de oro que estaban en el templo de Dios en Jerusalén? Él sabía de dónde habían venido, él sabía para qué se habían usado. Versículo 3, del capítulo 5. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En otras palabras, ellos brindaron, hicieron un brindis al Dios Todopoderoso, al único Dios. Digo, a sus dioses con utensilios que habían sido santificados por el Dios Todopoderoso. Eso es algo fuerte. Que tomaron algo santo y no solo lo usaron para hacer una tortilla, ¿no? No, lo usaron para brindar sus dioses. Los dioses falsos, los artículos, los vasos sagrados del templo santo fueron alzadas para brindar a dioses falsos. Ahora nosotros, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Nosotros también somos vasos, utensilios santos en la casa del Señor. Segundo de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, Pablo nos identifica a nosotros como vasos en la casa del Señor. Parece también que nos da opción. Opción aquí para elegir qué tipo de vaso queremos ser en la casa del Señor. Podemos ser un recipiente que Dios puede usar para traer bendición a todos los de la casa. Ser algo que contiene a Dios mismo, ¿no? Y bendecir, servir a los demás. Vamos a Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Que fuéramos santos delante de él. Ahora, él nombra a todo el pueblo de Dios, a todos los que conocen a Dios por medio de Jesucristo, santos. Ahora, a veces por el trasfondo cristiano, pues es un poco difícil decir, pues, no sé, yo no me siento santo porque tienes esas imágenes en tu mente, ¿no?, que tantos hemos visto. Pero no, no está hablando acerca de ser una persona que habla en una voz muy rara o que tiene una ramita en la mano o lo que sea, o que va por ahí solo dando limosna. No, él está hablando acerca de las personas que se han entregado a él, ¿no?, que se han consagrado a él, que nosotros somos santos. Santo quiere decir una persona apartada, una persona consagrada a Dios. Entonces, si me queréis llamar Santa Rebeca, podéis, ¿no? Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Hemos sido llamados a ser santos. A veces eso parece imposible, ¿no? Pero no, no es. Santo viene de la palabra griega agios, consagrado, sagrado, separado de uso corriente y común, y consagrado a Dios. Separado de lo corriente, separado de lo normal, separado de lo común. Algo santo es algo que ha entrado en contacto con Dios y que ahora tiene un propósito santo. Tiene un significado especial. Es algo designado por él como algo que tiene un propósito. Dios te ha marcado como santo. Es algo clasificado, algo que como que perteneciendo a Dios. Sagrado. Segunda de Corintios 1:21 dice: ahora bien, el que nos confirma, esta es Biblia de las Américas, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, aquí viene esa palabra ungir, ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La Biblia del lenguaje sencillo dice, para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, nos dio su Espíritu Santo. Entonces, Él ha puesto su sello, su marca de dueño sobre nosotros. Yo creo que es un sello que no podemos ver, pero está ahí, ¿no? Él es nuestro dueño, le pertenecemos. Los que hemos recibido a Jesucristo hemos sido ungidos por Dios y tenemos el sello de propiedad de Dios. Timoteo, 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él sabe quién le pertenece. Él sabe si tú le perteneces. No hay duda. No eres casi, no eres quizá, no eres a veces, eres. ¿Eres o no eres? Y si tú has recibido a Dios, si tú te has santificado o te has consagrado a Él, entonces tú le perteneces y tú eres de Dios. Tu eternidad está asegurada. Es una marca visible que tenemos todos en el mundo invisible. Te declaró santo y puso su nombre sobre tu cabeza. Así que a lo mejor no te gustan los tatuajes, pero tienes uno. Entonces, lo bueno es que no se deteriora con el tiempo, ¿no? No cambia. Todo lo que Dios nos da, todo lo que nos ha dado, está asegurado. Puedes aceptar y asimilar en tu mente que has sido declarado santo y que ha puesto su nombre sobre ti. Que Dios ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Dios. ¿Me estáis mirando como que si no lo creéis? Dios ha dicho. Dios ha declarado con su boca. Tenemos que entender que sí hemos sido consagrados, apartados para un propósito que no es común, que no es corriente. Y no tiene que ver con, bueno, sí, yo soy santo, así que tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mis estudios, tengo que ir a un monte a meditar, o tengo que ir a unas chabolas a dar mi vida. No, no quiere decir eso, aunque puede. ¿Qué significa eso? Pero para la mayoría de nosotros es simplemente vivir en nuestro entorno donde nosotros estamos, en nuestra Babilonia que hemos estado hablando, vivir una vida santa, una vida cristiana, de verdad. Que quede claro que si tú tienes a Cristo, tú no eres una persona corriente. Si tú tienes a Cristo, no eres una persona común. Ahora, al enemigo le encanta, está feliz, tiene fiestas de las suyas, cuando tú no te veas como persona santa. Porque es la intención del enemigo, que tú no te veas santo. Él no puede profanarte, él no puede hacerte pecar, ¿no? Sin embargo, si él puede conseguir que tú pienses que eres inmundo, que tú pienses que eres común, entonces, que tú pienses que eres normal, así vas a actuar. Si él te puede convencer que tú solo eres un vil pecador, ¿cómo te vas a portar? Como un vil pecador. Ahora, todos sabemos que somos pecadores salvos por la gracia de Dios, pero qué bueno que no nos deja ahí. ¡Qué aburrimiento! ¿No? Así que con Cristo, si no viene el poder de vivir una vida diferente, mal asunto. El enemigo no quiere que nos veamos como Dios nos ve. No quiere que nos veamos como somos de verdad. Actuamos como menos de lo que somos, si no realmente conocemos quién somos en Él. Actuaremos como nos sentimos. Porque a veces no te sientes muy santo, ¿no? A veces no te sientes muy fuerte. Entonces, si no sabes quién eres, en vez de actuar con lo que sabes, actúas con lo que sientes. Y eso es un mal asunto. El enemigo quiere convencernos que hemos sido contaminados. Tú ya no vales. Tú ya hiciste eso, tú ya eres eso. tira la toalla. Yo no sé ni por qué vas a Amistad Cristiana ya, si ahí todos son mucho más buenos que tú, si supieran que cómo eres de verdad. Entonces, eso es la voz del diablo. Él quiere que tú te sientes no digno. Él quiere que tú te sientas culpable. Él quiere condenarte y no quiere que te sientes santo, porque los santos actúan de cierta manera. Y cuando tú sabes que eres, pues empiezas a tus acciones, tu comportamiento, empiece a subir al nivel de lo que sabes, ¿no? Bueno, lo que Belsasar hizo con esos vasos del templo de Dios es lo que el enemigo intenta hacer con nosotros. Nada le alegra más que tratar a los santos como si no lo fuera. ¿Vale? Nada le alegra más que usar vasos sagrados para brindar una causa inmunda. Dios tiene una voluntad y un plan para nuestras vidas. Y lo sabemos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene propósito para tu vida. Pero también el diablo tiene un plan para mi vida. Él tiene visión para mí. Él tiene visión para mi vida. Pero, y yo voy a actuar conforme lo que yo profundamente creo. No sé si eso se explicó bien, ¿no? Mira, el diablo tiene plan, Dios tiene plan. A ver, ¿qué plan voy a creer? Entonces, el enemigo tiene muchos métodos para hacernos... Nosotros somos vasos santos, vasos consagrados, y el diablo tiene muchas maneras de intentar usar este vaso santo para brindar a dioses falsos. A ver, ¿cómo lo hace? Pues muchas maneras. Uno, pues las finanzas, ¿no? Intentar meterme en materialismo, en avaricia, en los negocios, en nuestras relaciones. De cualquier manera que él puede manipularnos y usar, llenarnos de ambición, de egoísmo, ¿no? Cualquier manera que actuamos como menos de lo que somos. Él quiere que actuemos de una manera que no somos, de verdad, para que los santos se comporten de una manera común. Ahora, tiene muchos métodos, pero una de sus especialidades está reflejado en Daniel 5, 2 a 3. Ahora, hemos estado hablando mucho de Babilonia y hemos hablado de la cultura, de la mentalidad en la que vivimos, ¿no? Cómo nosotros como cristianos queremos ser influencia y no ser influenciados por nuestro alrededor y por la filosofía que nos rodea en el siglo XXI, ¿no? Ser influencia piadosa en un mundo oscuro, sea el trabajo, los estudios, cualquier lugar. A veces la gente piensa, pues, que es más difícil ser quizá un pastor que un obrero, pero a lo mejor no. Tú estás rodeado de un mundo muy difícil, y un pastor, pues, menos. Date una palmadita en la espalda, ¿no? Entonces, vimos que Daniel vivió en medio de lujo sin ser corrompido por ello, ¿verdad? También vimos el peligro del orgullo y la ambición personal en este estudio. Hemos hablado de vivir en medio de Babilonia, donde se valora más la imagen exterior que la persona interior. Hemos hablado acerca de cómo podemos no doblar nuestra rodilla ante esa imagen que nos ponen. Hemos hablado de no construir imágenes falsos, ¿no? Entonces, hemos repasado varias cosas que simbolizan el mundo que nos rodea, sin embargo, no hemos tocado con la sensualidad que nos rodea. ¿Y cómo podemos hablar del siglo XXI, del espíritu de Babilonia, sin tocar esto? Entonces, en Daniel 5, 2 y 3, ahí pone incluyó a sus esposas y concubinas. Pues, en esa época, normalmente, las mujeres tenían su fiesta aparte, ¿no? Esther tenía su fiesta aparte, hasta hoy en el Medio Oriente. Una amiga mía que vivía en Arabia Saudí lo pasaba muy bien en las bodas, pero nunca vio ni a un hombre en las bodas. Estaban todas las mujeres juntas durante días, pasándolo bien. Bueno, quizá no tan bien, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, no te rías tanto. Entonces, leí ayer que incluyeron esto para que pudiéramos darnos cuenta que era una fiesta, realmente era una fiesta muy alocada ahí en Babilonia esa tarde, esa noche cuando cayó Babilonia. Entonces, tenemos que tocar el tema de la influencia sensual a nuestro alrededor, o ignoraríamos una de las influencias más fuertes en cuanto a la Babilonia que nos rodea, ¿no? El enemigo hace todo lo posible para tratar lo sagrado como inmundo cuando tiene que ver con la tentación del pecado sexual. Primera de Corintios 6:18, ¿qué dice? Y sabes que la Biblia nunca suaviza nada. A veces la gente dice, no hables de eso. Digo, solo estoy leyendo la Biblia. Así que, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pecado sexual tiene la capacidad de pegarse a uno como ningún otro. Yo creo que por eso la palabra habla tanto de él. Dice que pecas contra tu propio cuerpo. Es algo que no te lo quitas así, ¿no? Robas un banco, te quitas el gorro y ya se acabó. Pero el pecado sexual como que te sigue. La palabra dice que uno peca contra su propio cuerpo. El enemigo sabe el poder que tiene el pecado sexual, el impacto que tiene y cómo se queda con uno. Es algo que trae remordimiento, vergüenza y deshace la confianza. Ahora tú dices, bueno, Rebeca, es que tú eres muy puritana. Pero yo no sé por qué. Esto no pasa solo entre los super cristianos puritanos o los que les asustó un cura cuando tenían 13 años, ¿eh? Porque pasa por mi vida y por mi despacho un montón de personas con historias que si los filmara Hollywood nadie se los creyera. Dirían, uy, esa, ¿quién se va a creer eso? Sin embargo, son vidas reales, personas reales, que no salieron de un convento, que vivían una vida en este planeta, ¿no? Hasta mira, una parejita normal, vamos a decir, porque si tú dices, ay, Rebeca, por favor, no, una parejita normal madrileña, una parejita que nunca piensa en Dios, ¿vale? Nunca piensa en Dios, él trabaja, yo que sé, en un banco, estoy inventando una parejita, ¿vale? Ella trabaja, ¿dónde? En una inmobiliaria, si alguien aquí trabaja en una inmobiliaria, fue idea de Ana, ¿vale? Entonces, ella trabaja en una inmobiliaria, ¿no? Nunca piensan en Dios, jamás han pensado en la eternidad, les importa un pimiento lo que le pasa el día que se mueren, sin embargo, requieren fidelidad sexual. ¿Te imaginas? Ahí está la parejita. Y dice, él le dice a ella, oye, anoche llegaste tarde, ¿qué hiciste? No, pues me acosté con tu primo. Ah, vale. No ocurre. O, por ejemplo, pues yo qué sé, están en una fiesta, vámonos. No, es que me voy a acostar con la camarera. Vale, nos vemos mañana. ¡No! No ocurre, ni con los menos creyentes. Bueno, dice, bueno, pues yo conocí a alguien, vale, pero uno de 40 millones, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hasta en la persona más lejos de Dios, hay algo en ellos que requiere fidelidad y santidad. Entonces, ¿me gustó mi ejemplo? ¿No estaba aquí escrito? Ahora, nuestra cultura es muy diferente a la cultura de mis abuelos o de vuestros bisabuelos, ¿vale? ¿Por qué? Cuando mi abuelo ponía las mulas y su carro para ir los sábados a la tienda del pueblo, ¿no? Iba del campo, luego con su Ford, esos negros, los modelos T, pero antes iba con la mula. Entonces, cuando él iba, él no se encontraba con ninguna mujer media desnuda. ¿Es verdad? En 1920, 1910, ni con un cartel, ¿no? Ni con un anuncio. Él llegaba a la tienda, compraba la semilla o el pienso o yo qué sé, ¿no? No veía ninguna revista. No le perseguía ninguna imagen inesperada que sale de no sé dónde. Nadie le manda nada al móvil que él no ha pedido. No enciende el ordenador y ¡uy! Vivimos en un mundo muy diferente, acosados constantemente. Cuando mi abuela iba con él, los dos, ella no se encontraba con una revista que decía, tienes que parecer esto para tener valor. Si no tienes esta casa, no vales nada. Estos son los importantes y tú eres nada. No, vivimos en un ambiente muy difícil, muy difícil. Y no podemos ignorarlo y no podemos decir, pues, no vamos a hablar de esto. No, no, tenemos que concienciarnos de que no es normal el mundo en que nosotros vivimos. No era el plan de Dios tener que tener las luchas día tras día, hora tras hora, a veces minuto tras minuto, a las que se enfrenta la gente hoy. También pongo aquí que mi abuelo nunca vio a la vecina regando su patio en bikini. ¡Que no! ¿No? Su vida era muy diferente. Los cines. Mi madre, todos los domingos, todos los sábados, iba al cine. Iban y miraban lo que ponían. Claro. Hasta yo, a mi tierna edad, cuando yo era adolescente, íbamos al cine y casi nunca teníamos que mirar qué ponían, porque daba igual. No era que ahora tienes que leer un tomo antes de saber si esa película, si te va a hacer bien o te va a hacer mal o va a ser indiferente. Seguimos. Ya todos estáis muy despiertos. A ver, ¿por qué este acoso? Yo no sé, pero parece. ¿Sabes? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo realmente lo creo. Y Cristo viene por una novia limpia, sin mancha, sin arruga, pura. El enemigo está haciendo todo lo que puede. Nos asalta constantemente, continuamente, con tentación sexual, acortando también, esto lo leí y dije, esto es verdad, acortando la distancia entre la tentación y la participación. Porque vamos a decir, mi pobre abuelo, que en paz descanse, fue sheriff, mi abuelo. Entonces, vamos a decir que él se quería liar. Pobre abuelo. Pero bueno, vamos a imaginarnos, en 1915, vives en una granja, yo que sé, a 15 millas de tu vecino más cercano, todo el mundo te conoce cuando vas al pueblo, en todo el condado todo el mundo sabe, entre la tentación y la participación había trecho. Era difícil. Sin embargo, ahora el enemigo acorta esa distancia porque mantiene los sentidos despiertos a todo siempre. O están siempre en un estado de alerta. Tus sentimientos, sus sentidos. Ya están despiertos. Puede ser por la música, puede ser por los medios masivos, por imágenes, como hemos dicho, no buscadas. Las imágenes que ves simplemente de tu casa al metro, una tras otra. Todo rodea. Todo te rodea en la conversación del trabajo, ¿no? Se inunda nuestro mundo con tanto estímulo que cuando la oportunidad toca la puerta, ya casi estás dentro. Porque ya está todo el mundo tan despierto. Ahora, yo creo, si me dejáis hablar con claridad y si no, pues hablo de todas formas, estamos realmente ante una situación de emergencia. Porque con tanta cosa es fácil bajar la guardia. Uno tiene que darse cuenta, espabílate, fortifícate y no caer. ¿Cómo lo haces? Soy una persona débil. Con lo de siempre. La palabra y la presencia. El anhelo, el deseo de servirle, el deseo de ser como Él es, el deseo de marcar una diferencia, el deseo de vivir una vida pura, el deseo de encontrarte un día cara con Él sin ningún remordimiento. El deseo de no hacer daño a nadie, el deseo de no ser tropiezo, el deseo de andar en los pasos de Jesús. ¿Cómo lo haces? Recibiendo su presencia. No puedes solo. No puedes. Porque estamos en un mundo que está totalmente loco. Uno tiene que darse cuenta. No puedes cooperar con el juego del enemigo. Ahora, una de las maneras que permitimos que el enemigo brinda con un vaso santo que somos nosotros, un utensilio santo, estoy metiendo con todo el mundo, es vestir de una manera provocativa. Si estás visitando esta noche, dices, ¿en qué iglesia me he caído? Una muy buena, muy buena. Hemos vestido nuestro vaso sagrado de una manera inmunda y está siendo usado para brindar a los dioses de este mundo. Ahora tú puedes vestir actual, a la moda, decorar la calle con tu estilo, no con tu simpatía, con las rebajas, con lo que... Ponte una pamela, yo qué sé, lo que... Pero, ¿no? Sin dar pie al diablo en tu vida y en la vida de los demás. Porque nos comportamos como lo que queremos aparentar. Y eso lo ves, ¿no? Simplemente, yo qué sé... Te pones el otro día que muchos fueron a la boda de Trujillo. ¿Trujillo se llama? Sí, Bueno, los chicos en mi casa, todos vestidos guapos, los seis se portaban de otra manera diferente, ¿eh? ¿No? Fue muy divertido. Es verdad. Yo tengo una amiga, médico. La persona más normal del mundo se pone su batita blanca, cambia su personalidad. ¿Ya es médico? Igual mucha gente los ves. Te comportas de la manera que vistes, de lo que quieres aparentar, es lo que estoy diciendo. Bueno. La ropa tiene mucha influencia en cómo nos comportamos. Y todo el mundo se viste a propósito. Bueno, no todo el mundo. Hay gente que dices, hombre, por favor, ya esa camiseta tírala, ¿no? O escondes un jersey que ya dices, esto ya no lo puedo ver otra vez, ¿no? Pero normalmente la gente se viste a propósito. Nadie llega y dice, uy, ¿y esto me lo puse? No. Por la mañana sabes lo que te pones. Ahora, entonces, cambiamos de tema. Hasta ahora no hemos hablado acerca del pecado sexual, porque es necesario ver que nuestra Babilonia nos influencia de muchas maneras y no solo ese, ¿no? Si hubiéramos tratado con eso al principio, hubiéramos reducido todo lo que llamábamos profano o corrompido a lo sexual, y no era. Hablamos de avaricia, hablamos de superficialidad, hablamos de poner los valores en las cosas que no duran, ¿no? Ahora tengo buenas noticias. Esto me gustó mucho. Que objetos que se han usado para cosas profanas pueden volver a ser consagrados de nuevo. Y vamos al libro de Esdras. Cuando Ciro declara que los cautivos de Judá pueden volver a Jerusalén, 50.000 personas volvieron para reconstruir el templo. Esdras 1:2. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbasar, príncipe de Judá. Y les dijo: vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Y les dijo: vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son consagrados. Es como si está haciendo una declaración, ¿no? Los saca de un lugar escondido, los cuenta, los devuelve, y les dice: cuídalos, cuídalos. Declara lo que fueron desde el principio. Al principio eran sagrados, pasaron por algo, fueron profanados, pero él declara lo que fueron desde el principio. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? Yo creo que tiene que ver especialmente para las personas. Si tú sientes que el enemigo, que el diablo, te ha tomado y te ha usado por una cosa que no era santa, de una manera que no daba gloria a Dios, puedes volver a ser consagrado a Él, santo a Él. Igual que los objetos de esta historia, tú también puedes ser declarado santo. Nada que el enemigo ha hecho puede declararte profano. Sin embargo, sí intenta convencernos de eso. Hay personas que nunca dan el paso de nuevo a Dios porque no pueden recibir el perdón de Dios y no pueden recibir la esperanza de que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser diferentes. Dios declara: eres santo, eres mío, yo te he escogido, mi nombre está sobre tu cabeza, yo te amo, yo te perdono, yo te lavo. Que una persona declarada sagrada, consagrada, es una persona ungida, es una persona limpia, como si nunca había pecado. Fíjate, ¿no es precioso eso? ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? Llega hasta lo y ni las cosas, la profundidad donde ni nos podemos imaginar. Da igual. Dios perdona. Dios santifica. Vamos a terminar esta tarde declarando quién somos ante Dios. Y esta tarde, si tú estás aquí y tú dices, yo vaso santo, nunca he sido, porque nunca he conocido al Señor. Pues cuando nosotros hacemos esta declaración, tú hazlo con todo tu corazón. Y si tú estás aquí esta tarde y dices, pues, hay días que me siento santo, hay días que no, hay días que me siento consagrado, hay días que no, yo que sé que soy, si bueno, malo, de oro, de barro, de plata, de no, yo estoy listo. Dios también está aquí para ti. Porque da igual lo que pasó ayer, hoy, igual que este rey, que sacó los utensilios sagrados, los vasos santos. Voy a leerlo otra vez, en Esdras 2, 28. Vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes. Que acaba de venir, ¿no? Un día vamos a estar delante del sumo sacerdote. Vamos a guardar nuestro vaso hasta que lo pese. Señor, te amamos esta tarde. Vamos a hacer una declaración. Yo quiero que lo repita, que todo el mundo lo repita detrás de mí. Claro, si lo crees, si no lo crees, no lo repitas. Y en voz alta, ¿vale? Yo pertenezco a Dios. Yo soy un vaso santo porque el Espíritu Santo vive en mí. El Señor del cielo y la tierra me ha declarado santo. Y desde hoy yo voy a creer lo que Él ha dicho. Dame el poder, Espíritu de Dios, para tratarme a mí mismo como santo. Tú eres mi Dios. Tu palabra es verdad. Hoy, Padre, decido creerte a ti. Amén. Señor, te amamos y te damos gracias por el poder de tu palabra, el poder de la confesión, el poder del Espíritu Santo. Yo pido por cada hombre y mujer aquí, que se fortifiquen en ti, Señor. Que reciban de ti lo que ellos necesitan para vivir la vida que ellos desean vivir. En el nombre de Jesús, tú eres todopoderoso. Tú eres más que suficiente para cualquier situación en nuestras vidas. Y te damos honra y gloria porque tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si necesitáis oración, estamos aquí para orar con vosotros por cualquier cosa. Si queréis orar acerca de algo de la predicación, también estamos aquí para orar con vosotros. Y nos vemos el miércoles en la oración, sino antes, ¿vale? Saludaros, llamaros esta semana. Si veis que falta alguien, llámale a ver cómo está. Y aquí estamos para orar, de verdad.